Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días, nos da mucho gusto que nos acompañe en este espacio para compartir con usted lo más relevante de las noticias de este día, tanto del Estado de México como del país y del mundo. Y vaya que en esta fecha muy importante en la memoria de los mexicanos, hay mucha información que compartir con usted. Acompáñenos. Finalmente, Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora, se encuentra ya en el penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya, en el Estado de México, en espera de rendir su declaración ante el juez de control. De acuerdo a la información generada por la propia Fiscalía General de la República, el grupo de La Barredora habría sido creado en diciembre de 2018, mes en el que Adán Augusto López asumió como gobernador de Tabasco y Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad. Hoy se sabe, y aquí se lo vamos a presentar, que López Obrador sí tenía información desde el 2022 de las actividades ilícitas de Bermúdez, cuando una reportera en la mañanera le preguntó directamente y, como era su costumbre, dijo que era pues parte de la mafia en el poder en contra de su movimiento y que pues simplemente era un complot de los medios. El gobierno estadounidense invoca un estatuto en el que se designa a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, como colaboradora de una organización terrorista por presuntos vínculos con la Malliza. La diputada dice que no sabe nada al respecto, que sus cuentas no han sido congeladas y que hace unos días que viajó a Estados Unidos pasó sin problema tanto la migración como la aduana. El premier de Canadá, Mark Carney, reconoció que existen pandillas canadienses que operan en México y viceversa, además de destacar el apoyo bilateral en materia de seguridad entre ambos países. El Senado designa a Carlos Lomelí, multado por la DEA, imagínese usted, por hacer negocios con el cártel de Sinaloa, como titular de la Comisión de Marina, en sustitución de Alito Moreno. En la Ciudad de México son ya 25 los muertos por la explosión de una pipa en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, y hasta el momento dos personas que están hospitalizadas, pues están, sus familiares no han sido localizados, aquí le diremos de quién se trata. Hoy hablaremos sobre la Ley General de Protección Animal, la cual está en la congeladora legislativa desde hace varios meses, porque no ha habido voluntad política ni en la Cámara de Diputados ni en la Consejería Jurídica de Palacio Nacional. Sobre esto hablaremos con Isabel Franco, coordinadora de análisis legislativo de la organización Igualdad Animal AC. Y hoy se llevó a cabo el simulacro para conmemorar el sismo de 1985. Un día como hoy, hace 4 décadas, la Ciudad de México fue sacudida por uno de los eventos más mortíferos y más dolorosos en nuestra historia moderna. Un sismo que dejó como saldo alrededor de 10.000 muertos, de acuerdo a estimaciones conservadoras, cientos de construcciones que se vinieron abajo, pero que también dejó una esperanza en cuanto a lo que ha sido la protección civil. Y bueno, pues exactamente 32 años después, usted lo recordará, el 19 de septiembre de 2017, otro sismo, este de magnitud 7.1, sacudió nuevamente a la capital, dejando 369 muertos y a decenas de personas sin viviendas, de las cuales hoy todavía no pueden regresar porque no se las han entregado. Y una noticia muy triste para la ciencia, para la investigación, para la astronomía, para los que nos gusta el espacio, nos gustan los astros. Murió la doctora Julieta Fierro Gosman, astrónoma, astrofísica, pionera en la divulgación de la ciencia, profesora de la UNAM, directora de divulgación científica de la UNAM, en algún momento directora del Museo Universum. Hoy falleció pues intempestivamente, y pues esto nos ha enlutecido a todos. Sus dos hijos, quienes viven en Estados Unidos, viajan en estos momentos para llegar y reunirse con ella en la Ciudad de México. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos, todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Como siempre, compartimos con usted nuestras frecuencias, nuestras redes y plataformas para que nos escuche, para que interactúe con nosotros. Recuerde que estamos en Toluca en el 98.9, en Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, en Querétaro en el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1, en Tulancingo Hidalgo 97.1, todas frecuencia modulada. Estamos también en Guadalajara en el 1510 de la AM, en www.milet.com, en Facebook Live, en la aplicación gratuita de Radio Milet, posteriormente en Spotify. Y como siempre, tenemos también nuestra línea abierta de WhatsApp para que participe con nosotros con las preguntas del día o con cualquier comentario que nos quiera usted enviar. La pregunta es la siguiente: a 40 años del terremoto del 85 y a 8 del 17, ¿cuánto hemos avanzado como sociedad en la construcción de una verdadera cultura de prevención? ¿Estamos mejor? ¿Considera usted que hemos avanzado, que nos falta, que nos hemos estancado? Denos sus puntos de vista al 55 72 10 11 40. Bueno, pues mire, ayer, como seguramente usted estuvo pendiente de las redes y de los medios, por la tarde noche llegó al aeropuerto de la ciudad de Toluca el avión de la Guardia Nacional que transportaba a Hernán Bermúdez. No se ha explicado por qué, pero tardaron más de 3 horas de salir del recinto aeroportuario y después en un vehículo blindado y escoltado por diversos vehículos fue trasladado al penal del Altiplano, anteriormente conocido como el de Almoloya, en el municipio del mismo nombre aquí en el Estado de México. Y bueno, pues ya se encuentra en este penal. Se supone que hoy, no sé si ya se llevó a cabo la primera audiencia que iba a tener con el juez de control para que rindiera su declaración preparatoria y el juez pudiera definir cuál es su situación. Lo más probable, de acuerdo a los cargos, son 5 cargos los que enfrenta, 3 locales presentados por la Fiscalía o la Procuraduría de Tabasco, 2 por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada. Y bueno, pues de acuerdo a esto, es muy difícil que pudiera enfrentar estos cargos en libertad porque son delitos graves, pero bueno, hay que esperar en cuanto se sepa si ya rindió declaración, pues le vamos aquí a proporcionar mayor información al respecto. Por lo pronto, este grupo de La Barredora, de cual, según Claudia Sheinbaum, el año pasado, cuando le avisaron a López Obrador, él pidió que destituyeran a este señor, que no es verdad. Ahí no coinciden las fechas. Yo no sé quién asesora a la presidenta, pero pues la presidenta no tiene por qué conocer ni saber todos estos datos y fechas y cifras, porque ella estaba en campaña. Ya no era la jefa de gobierno, estaba en campaña, ya no asistía a las reuniones de seguridad. Y lo mismo a Adán Augusto, ya no era secretario de Gobernación. Él también andaba en campaña. Entonces lo que le dijeron a la presidenta, que dijo ayer, pues se cae solito porque las fechas no coinciden. Pero hay datos que nos proporciona nuestra compañera Judith Santiago de que se sabía de este grupo de La Barredora desde que se fundó. ¿Cuándo se fundó? Pues cuando llegó Adán Augusto a gobernador de Tabasco, cuando llegó Hernán Bermúdez a secretario de Seguridad de Tabasco. Esto fue a finales del 2018.
Investigaciones oficiales señalan que el grupo criminal conocido como La Barredora fue fundado por Hernán Bermúdez Requena alrededor de diciembre de 2018, justo el mes en que Adán Augusto López Hernández asumió como gobernador de Tabasco. Según una carpeta de investigación presentada por la Fiscalía General de la República, Bermúdez, también identificado como El Abuelo, habría creado inicialmente un grupo llamado Pelón de Playa, que luego evolucionó al violento cártel La Barredora. Ese expediente judicial indica que que Bermúdez Requena, desde sus cargos públicos, director de la Policía de Investigación de Tabasco y posteriormente como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, impartía órdenes directas a varios de sus cómplices, entre ellos Ulises Pinto Madera, El Mamado, Daniel Hernández Montejo, Brada y otro identificado bajo las siglas CTDR. El testimonio de CTDR señala que estos colaboradores supervisaban los puntos de venta de narcóticos, cocaína, marihuana y cristal, recibiendo ganancias que entregaban cada semana en efectivo al domicilio de Bermúdez. También denuncia que Bermúdez ordenaba actividades de huachicol, gasolina robada era transportada en pipas custodiadas por patrullas de seguridad pública, y se obligaba a gasolineras locales como Paragás a vender el combustible para beneficiarse económicamente. Una acusación concreta dentro del expediente apunta a que en mayo de 2019, Bermúdez ordenó el secuestro del dueño de la gasolinera identificada con las iniciales RMA como represalia por negarse a participar en la venta del combustible robado. Con su captura y posterior traslado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, se espera que avance la investigación para esclarecer el alcance de las actividades criminales atribuidas a Bermúdez y la posible responsabilidad institucional que se investiga. Informó para Noticias Milen, Judith Santiago.
Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos para dar seguimiento a este tema, en donde va a escuchar a usted, no es porque lo diga yo o nadie más, sino cómo se confunden o se contradicen entre la propia presidenta, entre Adán Augusto y el propio López Obrador, que sí tenía información de primera mano desde el 2022 de que este señor Bermúdez pues estaba coludido con la delincuencia organizada. Una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, mire, se le sigue, ya estamos de regreso cuando son exactamente las 15 horas con 19 minutos, 3 de la tarde, 19 minutos, horario del centro del país, en Toluca, la capital mexiquense, y en la capital de la República Mexicana. Pues se le está haciendo bolas el engrudo al gobierno de Claudia Sheinbaum, y como le decía hace unos minutos, pues alguien la está malinformando, la está mal asesorando, y la presidenta pues ha dicho cosas que no son ciertas y que se caen solitas porque no concuerdan con los tiempos. Mire, vamos a escuchar lo que comentó sobre el momento en que le dijeron que López Obrador y Adán Augusto se enteraron de que Hernán Bermúdez pues tenía relación con cárteles, y qué fue lo que hicieron y en qué momento lo hicieron.
Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse, y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Uh-huh. Ya para entonces el senador pues ya era secretario de Gobernación. Imagínense, participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente entonces. Claro. A Merino, que estaba de gobernador, Merino lo destituye, este señor se va e inician las investigaciones.
Pues lo que dice la presidenta no coincide con los tiempos. De hecho, ayer el mismo Adán Augusto, a lo mejor no sabía lo que había dicho Sheinbaum, pero pues la desmintió cuando le preguntaron que si efectivamente él, como secretario de Gobernación, y el presidente López Obrador habían solicitado que se destituyera a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad en Tabasco. Mire, escuche lo que dice.
Cuando se da la destitución, el presidente era el ensamble Manuel López Obrador, pero yo ya no estaba en la Secretaría de Gobernación, estábamos, creo, participando en el proceso interno de selección.
¿Ya estaba la selección?
Sí, creo que sí, porque fue en el 2024, ¿no? Y yo ya en 2024, pues ya hasta había terminado, creo que ya era senador electo.
Fíjese. La presidenta dice que Adán Augusto pidió que destituyeran al secretario de Gobierno, al secretario de Seguridad. Falso, porque Adán Augusto ya no era secretario de Gobernación, él mismo lo acaba de decir, ya andaba en campaña, en la precampaña de Morena para ser candidato o candidata a la presidencia, lo mismo que Sheinbaum, por eso ya no participaba ya en las reuniones de seguridad. Pero le voy a presentar este audio de 2022, vámonos 2 años atrás, en donde una reportera en la mañanera le pregunta al presidente, se trata de la reportera Dalila Escobar, le pregunta sobre los nexos de Hernán Bermúdez con el crimen organizado, 2 años antes. Y para que no nos vengan con que no sabían, con que no se enteraron, con que nadie les dijo, cuando estaban ahí los documentos que habían sido hackeados por WikiLeaks y que hablaban ya de que el ejército tenía conocimiento de las actividades ilícitas de este personaje, y cuando ya era Vox Populi en Tabasco. Y el presidente, como siempre, lo negó, trató de desviar la atención, echarnos la culpa a los medios, pero de que ya sabían, ya sabían. De que se hagan patos, esa es otra cosa.
Las personas a las que puso al frente de la seguridad en el estado todavía como gobernador en Tabasco, como Hernán Bermúdez Requeña, quien sigue en la Secretaría de Seguridad, o como José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leiva Ávalo, quienes están también en la Policía Estatal, son señalados o que están presuntamente, son presuntos integrantes o están relacionados, se presume, con un grupo criminal, un cártel. Y lo que mencionan es que de alguna manera ellos han continuado en el cargo.
Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra.
Imagínense, la prensa conservadora, incluyendo Proceso, en contra nuestra. 2022, ya sabía López Obrador, ya sabía Adán Augusto, y se hicieron patos o se hicieron gansos y no hicieron absolutamente nada, y ahora salen con el cuento de que no sabían. Pues como le dije, ya se les hizo bolas el engrudo, pero son tan cínicos, y como se sienten protegidos por este manto de impunidades de Palenque, dice el vocero de Morena, el diputado Arturo Ávila, que ellos son diferentes, que no hay impunidad. Vamos a escucharlo.
Si hay una diferencia entre el PRI y el PAN y nosotros, es que nosotros sí perseguimos a las personas que cometen actos delictivos, conductas delictivas, actos de corrupción. Y el mejor ejemplo se puede ver en el caso de Tabasco, en el caso de la venta de combustible. O sea, el mensaje es, si alguien tiene un señalamiento, se investiga.
Si hay otra mentira. A ver, ¿dónde está Ignacio Valle después del desfalco de Segalmex? ¿Dónde está el titular de Birmex después del desfalco de Birmex? ¿Dónde está Cuauhtémoc Blanco después de cómo dejó las finanzas y después de esta acusación de acoso sexual a su media hermana? ¿En dónde está? En la Cámara. ¿Dónde está el gobernador de Chiapas bajo el cual creció el crimen organizado en su estado? Pues hoy es cónsul de México en Miami. ¿En dónde está Manuel Bartlett, el señor de las casas? ¿En dónde está el exsecretario de Marina, el almirante Ojeda, que también ya sabía y que también, pues, ahora habría que investigar quiénes están detrás de las muertes de todos estos marinos que han fallecido en condiciones extrañas, por decirlo menos? Y todavía dice el cínico del diputado de Morena que ellos son diferentes, que no hay impunidad. Le voy a decir algo, y no estoy defendiendo a nadie. Peña Nieto, que llegó con el aura del nuevo PRI y los nuevos priistas, todos estos jóvenes priistas que fueron gobernadores, pues en la cárcel está Duarte, el exgobernador de Veracruz. En la cárcel está el exgobernador de Quintana Roo. En proceso, el exgobernador, el otro Duarte, de Chihuahua. Ya fue declarado culpable el exgobernador de Nayarit por sus nexos con el crimen. En fin, muchos de los exgobernadores que resultaron más ratas que los demás, pues resulta que están presos. Y dígame usted, ¿quiénes de este gobierno actual, no mandos medios ni chivos expiatorios, mandos altos, están presos? Pues simplemente ninguno. Vamos, ¿a qué vamos de una vez? De una vez vamos con el tema de los sismos. Bueno, pues para cerrar esto de que no hay intocables en Morena y los hijos de López Obrador, bien, gracias. Y Esquer, el secretario particular de López Obrador, que estuvo sacando dinero de las cuentas. Precisamente, ¿se acuerda usted que para supuestamente apoyar a la gente de los sismos del 2017, Morena abrió un fideicomiso, abrió una cuenta para que la gente depositara? Y además dijeron que iban a dar el 50% de sus prerrogativas para la reconstrucción. Ni las dieron y se clavaron el dinero de las personas que aportaron a Morena, que es lo mismo que está haciendo ahora Clara Brugada. Está pidiendo dinero para las víctimas del pipazo, cuando el gobierno de la Ciudad de México tiene cientos de miles de millones de presupuesto. Ahora resulta que no tienen dinero para las víctimas. Bueno, vamos a recordar los sismos del 85 y del 2017.
En punto de las 7:19 de la mañana de un jueves de 1985, la Ciudad de México fue estremecida por uno de los eventos más dolorosos en su historia moderna. Un sismo de magnitud 8.1, un epicentro en las costas de Michoacán, provocó el colapso de más de 1.200 edificios, dejó daños en al menos 5.700 inmuebles y causó, según recuentos oficiales, entre 5.000 y 6.300 muertes. Sin embargo, organizaciones civiles y reportes periodísticos de la época estiman que la cifra real podría haber sido aún mayor. El temblor no solo destruyó estructuras, también expuso la ineficiencia de los gobiernos local y federal para reaccionar. Fue entonces cuando miles de ciudadanos salieron a las calles, se organizaron para rescatar a sobrevivientes y distribuir víveres. Nacieron así grupos como los Topos, que marcaron el inicio de una sociedad civil más activa, solidaria y crítica. Las escenas de solidaridad, como la del colapso de la secundaria Niños Héroes en la avenida Chapultepec, donde murieron 6 estudiantes y una madre de familia, siguen siendo símbolo de dolor, pero también de esperanza. A raíz del sismo se impulsaron reformas fundamentales, surgió el Sistema Nacional de Protección Civil, se crearon nuevas normas de construcción y años después, una reforma política que permitió a los capitalinos elegir a su jefe de gobierno. Cuauhtémoc Cárdenas sería el primero en 1997. Fue sin duda un antes y un después para la Ciudad de México y para todo el país. Pero la historia quiso repetirse exactamente 32 años después, el 19 de septiembre de 2017. Otro terremoto, esta vez de magnitud 7.1, sacudió nuevamente a la capital y a varios estados. La sacudida dejó 369 muertos y más de 250.000 damnificados. Aunque los daños fueron menores que en 1985, el evento expuso nuevas grietas, construcciones mal supervisadas, desorden urbano, desigualdades y una débil cultura de prevención. Hoy, a 40 años del sismo del 85 y a 8 de lo ocurrido en 2017, especialistas y sobrevivientes coinciden. Hemos aprendido, pero los desafíos siguen vigentes, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, pues ahí tiene usted el recuerdo de los sismos de 1985, hace 40 años, los del 2017, hace 8 años. Claudia Sheinbaum era alcaldesa en Tlalpan. Recordará usted la tragedia del colegio Repsamen, en donde pues trataron de hacerla aparecer como responsable, porque pues el director de obra que trabajaba para la alcaldía pues había permitido que se hicieran unas construcciones de mayor peso en uno de los pisos superiores, que a la postre causó precisamente el desplome y la muerte de varios niños. Y bueno, pues la libró, así como libró la tragedia de la línea 12 del metro. Es decir, en el 2017 se le cayó el Repsamen, siendo jefa de gobierno se le cayó el metro, y ahora hay algunos que dicen que se le cae el país. Y no por su culpa, sino por toda la herencia maldita que le dejó López Obrador, por la corrupción, por la inseguridad, por los cárteles, por la deuda externa, por el déficit fiscal, por la falta de crecimiento económico, por la falta de empleo formal. Y la verdad, está a unos días de cumplir un año y la presidenta, pues literalmente se las ha visto negras por todo lo que le dejó López Obrador. Y eso que la quiere mucho o la quería mucho, imagínense si no le hubiera querido, qué país le hubiera dejado. Pero bueno, vamos con Joel Morales Bravo para que nos cuente cómo se vivió este simulacro de la alerta sísmica. Se supone que iba a sonar en todos los celulares, en el mío no sonó, en algunos de ustedes sí, he hablado con otros compañeros que no sonó, en otros sí sonó la alerta sísmica, sonó el celular, sonó otra aplicación que hay también para sismos, pero en muchos tampoco funcionó, entonces habrá que revisarlo. Joel Morales Bravo, muy buenas tardes, ¿cómo le fue a los mexiquenses en los 125 municipios con la alerta y con el simulacro del sismo?
Quiero saludarte, Miguel, a ti y a todo el auditorio. La maestra Delfina Gómez Álvarez encabezó exactamente el segundo simulacro nacional de estos sismos. En punto de las 12 del día sonaron las alertas, sí, en los celulares que dieron de alta la aplicación para poder tenerla, y obviamente en todas las bocinas de seguridad a lo largo y ancho del territorio mexiquense. Y la gobernadora, acompañada de algunos de sus integrantes del gabinete, salieron de Palacio de Gobierno, cruzaron la calle de Lerdo y se instalaron en la Plaza de los Mártires para observar todo el desarrollo de este simulacro, y al final del mismo comentó, escuchemos.
De fuerte a muy fuerte, esta alerta se activó en 10.000 altavoces conectados en 67 municipios del Estado de México. Participaron los 125 municipios que integran el Estado, y cabe hacer el señalamiento de que fueron en 17.967 inmuebles, entre federales, estatales, municipales, y también vale la pena comentar y hacer ese reconocimiento que hoy se sumaron también privados, y son los que participaron con mayor cantidad, así como también en la participación de ciudadanos fueron 1.365.391 personas, en donde también cabe señalar.
Muy bien, pues fíjate que también participaron otros instituciones como el Poder Judicial, con todos los juzgados, obviamente la misma Universidad Autónoma, los planteles educativos, en fin, un ejercicio que termina con saldo blanco, según el último reporte que se le brinda a la gobernadora del Estado de México, quien por segunda ocasión en esta semana dio entrevista a los medios de comunicación. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella, temas que iremos tocando en los próximos días, y hay que recordar que el próximo día lunes será el informe, ella lo entrega personalmente a la Cámara, y posteriormente dará un mensaje, el cual vamos a transmitir en vivo y en directo desde el Teatro Morelos de la capital mexiquense a las 12 horas, Miguel. Así las cosas este día con este simulacro.
Muy bien, a las 12, saldo blanco, como mencionas, y además, pues no tembló, ¿no? Que eso ya es noticia, que no haya temblado, porque ya sabemos que este mes, pues sí, nos pegan duro tanto los temblores físicos como los políticos, Joel.
Pues sí, ánimas, todavía le falta horas al día, pero esperemos que no. Y gracias a toda la gente que se sumó a este simulacro, afortunadamente gran respuesta de la población, me tocó ver muchas dependencias y edificios en el centro, todo mundo involucrado, ¿eh?
Qué bueno, porque eso muestra que hay un avance en la cultura cívica y en la cultura de la protección o la prevención civil. Muchísimas gracias, Joel Morales Bravo.
Gracias a ti, Miguel, pendientes.
Bueno, vamos a una pausa, todavía tenemos mucho más para usted, no se vaya.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, 19 de septiembre del 2025. México y Canadá recuerdan mantener el tratado comercial. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro de Canadá coincidieron en que el tratado comercial entre ambos países y Estados Unidos debe de mantenerse y fortalecerse. En más información, Bermúdez Requena llegó a Toluca. El ex colaborador del gobierno se le acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México reduce el 11% la pobreza extrema entre mujeres. La gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez Álvarez, presentará el próximo lunes 22 de septiembre su segundo informe de gobierno. Alrededor de 900,000 mujeres superaron las condiciones de precariedad. En información internacional, Kim Jong-un supervisa las pruebas de ataques de drones. Ordena ampliar el uso de la inteligencia artificial.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Este es el pronóstico del clima.
Hoy viernes, el clima sigue marcando la agenda. En la Ciudad de México se esperan chubascos puntuales fuertes, lluvias con actividad eléctrica y posible granizo por la tarde, especialmente tras un inicio de mañana templado con cielo medio nublado. Las temperaturas fluctúan entre 13 y 15 grados Celsius de mínima y la máxima alcanzará los 23 a 25 grados en el transcurso del día. El Estado de México no se queda atrás. Toluca amaneció con temperaturas bajas, cercanas a los 10 grados, y se prepara para lluvias similares esta tarde. Se estima que los chubascos golpeen con mayor intensidad entre las 4 y las 9 de la noche, cuando la humedad y la nubosidad harán más difícil la movilidad. A nivel nacional, el pronóstico está activo y lleno de contrastes. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada de la onda tropical número 33, que se desplazará sobre el sur del país, interactuando con una zona de baja presión frente a la costa de Oaxaca. Esta combinación traerá lluvias muy fuertes, posibles deslaves y mayor actividad eléctrica en estados como Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Puebla. Por su parte, la tormenta tropical Gabriel continúa fortaleciéndose en el Atlántico, aunque por ahora su trayectoria no amenaza la tierra mexicana directamente. Su evolución es vigilada muy de cerca, pues podría alcanzar la categoría de huracán en los próximos días, lo que aumentaría su influencia en el Mar del Caribe y zonas costeras lejanas, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Gracias, Antonio. Ya estamos de regreso cuando son las 3 de la tarde, 15 horas con 43 minutos en el reloj del centro del país de este viernes 19 de septiembre, un día muy sensible en la memoria de los mexicanos que nos tocó vivir aquellas jornadas muy, muy trágicas, que no solo fue el sismo de las 7:19, después hubo una réplica en la noche. Por primera vez en su historia, el Canal 2 de Televisa, antes Telesistema Mexicano, no pudo transmitir porque su antena se cayó sobre el edificio de noticieros en donde yo trabajaba, igual que muchos otros compañeros, y varios de ellos murieron, otros resultaron heridos, y por la noche se tuvo que habilitar Televisa San Ángel, que no estaba acondicionado para transmitir en vivo. En Televisa San Ángel solo se grababan programas, se grababan telenovelas, programas unitarios, pero pues los ingenieros se tuvieron que organizar y se le asignaron para que pudiéramos transmitir en la noche. Y justo cuando estábamos preparando el noticiero de 24 horas con Jacobo Zabludovsky, que por cierto fue la primera vez que a mí me tocó salir al aire en ese noticiero, porque junto con Ana Cristina Peláez grabamos una nota juntos después de seguir el convoy de camiones materialistas que iban cargados con cuerpos de personas fallecidas, y los acompañamos hasta lo que era el Parque del Seguro Social, hoy donde está la Plaza Delta, en Obrero Mundial y Viaducto y Cuauhtémoc. Y esa vez fue la primera vez que yo salí en 24 horas. Nunca pensé que años después yo iba a conducir 24 horas durante muchos años con Abraham Zabludovsky en la tarde y luego supliendo al licenciado Zabludovsky los fines de semana por la noche. Pero bueno, desde ahí transmitimos, y fueron días muy difíciles, no solo ese día, sino todos los días posteriores. Los recorridos que hacíamos, encontrábamos gente muy triste porque había perdido familiares, amigos, ahí encontrábamos a excompañeros de la primaria, la secundaria, vecinos. Fueron días Yo creo que de los eventos que me ha tocado cubrir, que han sido pues zonas de conflicto en Centroamérica o eventos muy difíciles políticos en México y en otros países, sin duda esos sismos del 85 es lo más duro que me ha tocado ver, lo más duro que me ha tocado vivir y que me ha tocado compartir, y de eso hoy hace 40 años. Bueno, vamos a otros temas. Mire, pues no son cifras nada buenas ni para la Ciudad de México ni para el Estado de México. ¿Por qué? Porque la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Delincuencia y la Seguridad Pública del año pasado, que presentó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, señala, de acuerdo a las cifras, que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor incidencia delictiva del país al medir delitos por cada 100,000 habitantes, que esa es la media mundial. Para que se dé usted una idea de lo grave que es la situación, en la Ciudad de México el año pasado se registraron 54,473 delitos por cada 100,000 habitantes, es decir, prácticamente uno de cada dos ciudadanos fue víctima de un delito. Mientras que en el Estado de México la cifra es de 48,426, prácticamente lo mismo, uno de cada dos fue víctima de un delito. El tercer lugar lo ocupa Querétaro, con una tasa de 45,107 delitos por cada 100,000 habitantes. A nivel nacional se estima que se registraron 33.5 millones de delitos durante el 2024, cifra superior a los 33.2 del año anterior. Pero ¿sabe qué es lo grave y por qué no nos damos cuenta de la gravedad? Porque la mayoría de la gente no denuncia estos delitos. Si acaso el celular, porque hay que levantar un acta, el coche, por supuesto, pero cuando le roban la cartera, cuando lo asaltan, cuando se meten a su casa, a su departamento, cuando lo extorsionan, etcétera, la mayoría de la gente, fíjese, solo una de cada 10 denuncia. Es decir, hay una cifra negra enorme y por lo tanto los índices aparentemente son bajos, pero la realidad, medida a través de las encuestas del INEGI, nos dice que la situación es muchísimo, muchísimo más grave. Bueno, vamos con Sebastián García para que nos cuente algunos de los temas importantes que trataron ayer el premier canadiense Mark Carney y la presidenta Sheinbaum, quien lo recibió en visita oficial en Palacio Nacional.
Gracias, te informo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acordaron reforzar la cooperación comercial de seguridad y migración en una reunión en Palacio Nacional previo a la revisión del T-MEC programada para 2026. Durante la visita oficial de dos días de Carney a México, ambos mandatarios destacaron la importancia de mantener un T-MEC más justo y equilibrado. Sheinbaum resaltó que el acuerdo ha generado riqueza en la región y reiteró la intención de integrar de manera armoniosa la economía de los tres países de Norteamérica. Carney subrayó que el impulso de esta asociación dará resultados más rápidos para la región. Entre los temas tratados estuvieron la inversión recíproca, la seguridad y la migración. Carney reconoció la presencia de cárteles mexicanos en Canadá y viceversa, por lo que ambos acordaron reforzar la cooperación en seguridad. Además, la presidenta agradeció el aumento del turismo canadiense hacia México y prometió medidas para fortalecer esta relación. Es la información. Regreso contigo.
Así es que, bueno, en conclusión, se acordó trabajar de manera más coordinada entre Canadá y México, reforzar aquellas fortalezas que tenemos. Y lo que no se habló y que a mí me parece que se debió haber hablado es por qué, si nosotros no le pedimos visa a los canadienses que vienen a México, porque ellos sí nos piden. Bueno, la pregunta es obvia, porque muchos de los que van a Canadá van a buscar trabajo o quieren quedarse a vivir allá. Pero ¿qué cree? Aquí hay muchos canadienses que viven en México en el invierno. Tienen departamentos en Valle de Bravo, perdón, ¿cómo se llama el lago? El de Chapala, en Vallarta, en Los Cabos, en La Paz, en Quintana Roo, en Acapulco, en fin. Y no les ponemos ninguna traba, viven aquí, compran aquí, pero si somos mexicanos, entonces eso me parece que ahí sí tuvieron tache, porque es un tema que debieron haber tocado. Ya que estamos hablando de temas internacionales, como todos los viernes, vamos contigo, Erika Castillo, te escuchamos, muy buena tarde.
El ejército realiza Israel advirtió este viernes que empleará una fuerza sin precedentes, esto en la ciudad de Gaza, y urgió a los habitantes a huir hacia el sur después de anunciar el cierre de una ruta de evacuación provisional, abierta tan solo 48 horas antes. Y el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, también afirmó este viernes la orden de suspender el acceso a todos los convoys que viajan de Jordania a Gaza. Esto con ayuda humanitaria tras el tiroteo perpetrado por el conductor de este camión en el cruce fronterizo de Alepo. Y Estados Unidos también vetó nuevamente una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, quien exigía un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza, así como la liberación de rehenes, al alegar que esta resolución no iba lo suficientemente lejos en condenar a Hamas. El presidente Donald Trump también afirmó que la abrumadora cobertura negativa que las cadenas de televisión dieron sobre él debería ser motivo para que la Comisión Federal de Comunicaciones revoque las licencias de transmisión, al defender el despido del comediante Jimmy Kimmel, quien reveló el debate sobre la libertad de prensa. Y un sismo de poca profundidad y magnitud 6.1 sacudió este viernes la provincia de Papúa Central, esto al oeste de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. También se desataron huelgas en una de las 7 maravillas del mundo, por lo que se tuvo que evacuar a los turistas quienes se encontraban en Machu Picchu. El gobierno está intentando resolver este conflicto para que los turistas no se queden varados. Y es que el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu también inició un conflicto en el tren de Inca Rail, quien se encuentra ubicado al pie de estas ruinas, en la ciudad de Ollantayambo, y conecta con las localidades de Aguascalientes. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufre cáncer de piel, así lo reveló este miércoles pasado el cirujano Claudio Virolini, jefe del equipo médico, quien supervisa la salud del líder ultraderechista. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Bueno, mire, antes de irnos, desafortunadamente comentarles que ya son 25 las personas fallecidas por la explosión de una pipa en el puente La Concordia. Entre ellos ya falleció ayer el chofer de la pipa, que tenía quemaduras en el 95% de su cuerpo. Desafortunadamente no la libró, aunque me dirá usted, pues qué calidad de vida o qué clase de vida iban a tener estas personas que han sobrevivido después de todas estas quemaduras terribles que sufrieron. Pero bueno, vámonos a cosas más agradables. Fin de semana deportivo, aniversario de la Comisión Mexicana de Lucha Libre. Todo esto y más con nuestro compañero Soragui.
Muchas gracias, Miguel, y arrancamos con la información de los deportes. En la Fórmula 1, Lewis Hamilton manda en los libres en Azerbaiyán. Lewis Hamilton sorprendió hoy en los entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, quedándose con el mejor tiempo en la segunda sesión, superando por solo 0.074 segundos a su compañero Charles Leclerc. Hamilton reconoció que ganar la carrera se ve difícil, con lo que han mostrado hasta ahora, pero confía en subir al podio. En la semana 3 de la NFL, los Bills derrotan a los Delfines de Miami. Los Buffalo Bills se impusieron 31-21 a los Miami Dolphins para quedar invictos 3-0 en la temporada. Josh Allen lanzó 3 pases de touchdown, uno de ellos definitorio para sellar el triunfo. En contraste, Miami sufrió una derrota que marca su peor inicio desde 2019 al quedar 0-3. Cruz Azul invicto hasta ahora recibe esta noche a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, en el inicio de la jornada 9. El partido se realizará a las 19 horas. La máquina busca mantenerse en lo alto y prolongar su racha positiva. En la Champions League, el Barcelona da avisos en Inglaterra. Barcelona arrancó con victoria ante Newcastle con un marcador de 2-1, pese a las ausencias momentáneas de jugadores clave. Empieza fuerte el camino en su grupo, donde también están el Manchester City y Napoli. Esta noche es el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México y tendremos luchas muy destacadas como el cabellera contra cabellera de Rey Bucanero y El Felino, así también el máscara contra campeonato mundial semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre entre Místico y MJF. También habrá un triangular de parejas increíbles con final suicida. La pareja ganadora se enfrentará máscara contra máscara o cabellera contra cabellera. Los contendientes y parejas son El Último Guerrero y Averno, Esfinge y El Valiente y Dragón Rojo Junior y Bárbaro Cavernario. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Bueno, pues le decíamos al principio de este programa y lo lamentamos de verdad muchísimo. Tuve la oportunidad de conocerla y entrevistarla en varias ocasiones. Me refiero a doña Julieta Norma Fierro, científica mexicana, divulgadora de la ciencia. Era una mujer extraordinaria, tenía una gran capacidad para comunicar cosas pues que no eran tan fáciles como el universo, cómo se formó, qué hay más allá, los cometas, los astros, los eclipses. Y lo hacía de una manera que lo entendían los niños. Por algo fue directora de divulgación universitaria de la ciencia, directora del Museo Universum y muchas otras cosas más. Nació aquí en la Ciudad de México el 24 de febrero de 1948, falleció hoy, tenía 77 años. Como le decía a usted, era física, tenía una maestría en astrofísica por la UNAM, fue investigadora del Instituto de Astronomía y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Publicó más de 20 libros de divulgación, participó en cientos de programas de radio y televisión, museos, exposiciones, conferencias, entrevistas, y entre la larguísima lista de distinciones que tuvo, entre ellas está el premio Kalinga de la UNESCO, el premio del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, y era miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Descanse en paz, doña Julieta Norma Fierro Guzmán, y pues desde aquí nuestras condolencias a sus familiares y amigos, sus dos hijos, también científicos, quienes radican en Estados Unidos, viajan ya a la Ciudad de México para darle el último adiós a doña Julieta Fierro. Fíjese, se murió el doctor Gómez Pompa hace dos días, ahora se muere la doctora Julieta Fierro. Dicen que siempre se van de tres en tres. Vamos a ver si se corta ese mal augurio, pero la próxima semana aquí estaremos con mucho gusto informándole. Gracias a Pepe Barriga, gracias a Antonio Soriano, yo soy Miguel Bárcena. Buena tarde, buen provecho, buen fin de semana y hasta la próxima.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.